nuestro próximo invitado, el periodista Federico Comesaña, que además es el CEO de Enya, una empresa que procesa datos, trabaja en el procesamiento de datos y en el análisis de esa información, y que en estas elecciones hizo un trabajo impresionante para El Observador, y no solo para El Observador, ¿no, Fede?
Bueno, muchas gracias.
Bienvenido.
Sí, todo bien. Bueno, sí, trabajamos para El Observador, pero también difundimos en BTV, estuvimos también en Carve, anduvimos por acá también en Sarandí, dando números y trayendo un poquito de este análisis de datos, de jugar con numeritos, que es a lo que nos nosotros nos gusta.
Contá en 35 segundos, 40 segundos, ¿qué es la empresa? Porque me interesa que la gente conozca también lo que están haciendo.
Es una empresa de tecnología, de desarrollo de software, de diseño de hardware, que se especializa en atacar los problemas vinculados con datos. Tanto lo que es la captura de datos, el almacenamiento, pero sobre todo, y lo que más nos gusta, es el procesar datos, es decir, sacar la información accionable a todos esos números que se generan en el día a día de las empresas y organizaciones.
Bien, en este caso aplicado a la política y la campaña electoral, pero con un sinfín de usos en el mundo empresarial.
Sí, hicimos una alianza con El Observador, estuvimos instalados con un equipo de ingenieros, analistas de datos, trabajando con la información que venía de la Corte, comparando con otros datos y demás, y generando contenidos para justamente enriquecer el debate en los momentos más candentes del ciclo electoral, que es la propia votación, el día y el día después.
Y eso, bueno, arrojó datos muy interesantes y también reflexiones muy interesantes sobre lo que fue la noche de ayer, ¿no? Y de eso estábamos hablando un poco en la tanda, y es ese resultado, que sí primero, que no después, y una hora donde ya parecía irreversible por el porcentaje que la Corte tenía de datos procesados, y sin embargo no había todavía un reconocimiento. De hecho, no hay al día de hoy un reconocimiento de parte del candidato de Frente Amplio.
Exactamente, y se generó también mucha incertidumbre y en torno a todos los números que venían. Y bueno, y es cierto que a partir de las 10 de la noche ya los modelos que íbamos ensayando en la redacción nos daban que
una tendencia clara.
Era cada vez más difícil que la ventaja que tenía la calle Pou se pudiera revertir. Cada vez más difícil, 10:30 ya nos animamos a decir, bueno, estadísticamente es prácticamente imposible que esto se revierta. La probabilidad está tan baja que que ya podemos dar un ganador.
Claro. Quizás lo que sorprendió fue las previsiones anteriores de las encuestas, que daban en torno de los 5-6% de diferencia, y que cerradas las mesas esa tendencia se achicara en 2 o 3 puntos, ¿eso sorprendió?
Bueno, sorprendió, sí, no era un escenario esperado, y a veces lo que pasa es que, claro, hay que entender la limitación de los instrumentos con los que se analizan esos datos. La estadística y el muestreo son maravillosos, hacen cosas geniales, pero hay veces en que el margen de error no es suficiente para captar algo que es fundamental, que es quién gana esta elección, claro, cuando los datos están tan reñidos.
Claro, cuando hay una diferencia tan chica, cuando además los datos previos que tenían no se ajustan a esa diferencia, por las razones que sea, que son largas de analizar en esta elección en particular, pero tenés ahí un escenario. Y a varias de las encuestadoras, en realidad la mayoría menos a Cifra, ayer le daba eso, le daba dentro del margen de error, entonces no podían jugársela. Lo raro es que después, cuando empezaron a salir los datos de la Corte, no hubiera un momento donde no hubiera un pronunciamiento así de claro, como el que vos hiciste, sí, por el que lo quisiera ver, y estaba publicado en El Observador, y yo lo iba siguiendo por ahí. Pero capaz que desde la responsabilidad que implican los canales, la masividad, etcétera, o estaban esperando el gesto de Martínez.
También que estamos mirando cosas distintas. Sí. Entonces, bueno, también es cierto que la consultora de opinión pública lo que hace es, bueno, analizar desde sus propios datos, tiene su esfuerzo concentrado en ese tipo de cuestiones. También desde el punto de vista de lo que es la cobertura periodística de los canales, se hace énfasis más en lo inmediato.
No estaban trabajando en una ponderación de los datos más, de la Corte, que estaban haciendo
más
ustedes.
Más hacia el después de la transmisión, es decir, qué pasaba cuando los canales terminaran la transmisión y la gente iba a estar en una incertidumbre, qué viene pasando con los datos, e intentar traducirlos a un lenguaje en el cual la gente realmente pudiera dimensionar el impacto que tenían los números que iban saliendo.
De esos datos surge uno que termina en la tapa del diario Observador en la jornada de hoy, y que me parece que hoy de mañana, si alguno tenía alguna duda matemática de lo que podía ocurrir, porque desde Auchaín nos quedó el matemáticamente que tenemos chance como un estigma que nos acompaña, que es que Daniel Martínez necesitaba el 91% de los votos observados para ganar la elección. Claro. Y cuando uno le decís, no, necesita 9 de cada 10 votos que están adentro de una urna, la gente entiende que eso no tiene marcha
y
atrás.
Y es una urna que se comporta de una manera muy particular.
Además.
Porque cuando analizamos qué pasó con los votos observados en octubre, que de hecho hay una parte de esos votos observados que son la misma gente, en definitiva, son funcionarios que muchos de ellos reinciden en noviembre trabajando para la elección.
Bueno, a mí me pasó, la gente de la mesa era la misma, en la interna en octubre y en noviembre.
Y bueno, y cuando vemos cómo se comportaron, 27% de los votos fueron para el Frente Amplio. Recordemos que el Frente en el total sacó un 39%, bueno, entre los observados un 27%. El Partido Nacional estuvo por encima, un 30%, con lo cual fue el partido más votado.
Ajá.
Y si analizamos todos los partidos que formaron parte de esta coalición, llega a un 67%. Con lo
claro.
cual,
si pensar tuviera que igual un crecimiento como lo hubo de cara al balotaje del Frente de 8 puntos y una caída de 4 o 5, igual es una diferencia de 60-30.
Claro, no podemos decir que se va a comportar igual en este caso, extrapolar completamente eso a este caso, pero sí podemos decir que
reafirma
que
la imposibilidad del otro.
Que claro. la distribución de esos votos sea tan pero tan distinta que llegue a lo que necesita Martínez para revertir el resultado es imposible. Sí,
si ya era difícil. Pedro García decía en Alpampán, el 50%, el 60% de los votos, por él, que son frente amplistas.
Ya sería típico completamente.
Claro.
Y aún así no alcanza.
Exactamente.
Después hay otra cuestión que puede llegar a cambiar, que son los votos anulados. Ahora, en esta instancia, en el escrutinio departamental, bueno, hay votos que empiezan a pelearse, ajá, si fue o no anulado.
Cuando vemos lo que fue
octubre.
Sí. ¿Cuánto movió la aguja eso?
1.200 votos.
No, muy poquito.
Entonces, eso estamos hablando 0,05% del total. Es totalmente despreciable. Y aún así, pensar que se van a comportar tan distinto, que solo va a haber votos anulados de Daniel Martínez, mal anulados de Daniel Martínez, claro. Es como...
Sí, de hecho, no fue lo que... El pálpito que se siente desde lo cualitativo en función de las denuncias que hubo, de listas marcadas, etcétera, más allá de que después se trae el dato. Pero lo importante acá, sobre todo desde el punto de vista numérico, es que no es significativo, no va a mover la aguja.
No podemos exigirle tampoco a la Corte que salga el mismo día, decir, porque tampoco lo va a hacer jamás,
claro que no.
Porque no es su cometido. Hay
un protocolo
además que define que al escrutinio primario le sigue el escrutinio departamental.
Pero,
¿cuándo podría la Corte decir, bueno, hay una ventaja tal que ya se puede dar por ganador a un determinado partido? Y cuando la diferencia es mucho mayor a los votos observados más los votos anulados, cuestión que no se puede decir hay algún tipo de procesamiento previo que puede llevar a revertir este resultado. Estamos hablando de diferencias de más de 3-3.5%.
Claro.
Y de hecho, históricamente la Corte no se ha pronunciado cuando enseguida determinaba la elección. Es el reconocimiento del sistema político lo que generaba tanta expectativa,
bueno, y
el día de ayer.
Ahí pasa otra parte de la cuestión, ¿no? Porque acá está claro cuál es el rol de la Corte, el cometido que tiene y cómo debe actuar. Pero si al final de un partido, vos estás mirando el partido por televisión o lo estás jugando y hay una jugada donde te hacen un gol y al juez lo llaman al VAR y por la tele te pasan que fueron 4 metros de offside, sabés que cuando el juez llega a la cámara va a mirar el VAR y va a cobrar el offside. No va a pasar otra cosa. Entonces, y como esto además no es un partido de fútbol, me parece que es allí donde, habiendo toda esta evidencia, Martínez debió haber hecho un llamado y haber asumido que ya el Frente Amplio no tenía chance de ganar.
Sí, esta es una reflexión más a nivel personal,
sí,
digamos.
Sí, es cierto.
Pero
basada también en lo que arrojaba
sí,
los datos.
Sí, sí. En lo personal, yo lo que esperaba era otro discurso. Otro discurso no solo en el contenido, sino también en el tono.
En el tono, en la forma.
En la forma. Y en ese sentido, lo que me generaba a mí la impresión, eso yo lo vi desde el estudio de BTV, que estábamos justo analizando estos números en ese momento al aire. Y a mí me daba la sensación de que todavía había votos por emitir, que le estaba hablando a un posible votante, claro, pero en realidad la campaña ya había terminado, el voto estaba expedido,
de
ya hecho, no había.
Tabaré Vázquez lo deja en falsa escuadra a Martínez con el llamado. Con el llamado a Gallegos. Y el propio Orsi, cuando termina el acto, también dice esto ya está terminado.
Por eso también es significativo cuando la calle, si bien no asume la presidencia, sino si bien no se autoproclama el nuevo presidente, y cuando le empiezan a cantar, él dice, bueno, eso va por ustedes, sí. Pero en un momento dice, bueno, vamos a esperar los datos de la corte, que confiamos que nos va a dar a nosotros ganadores.
Tenemos la convicción,
tenemos
material,
la convicción.
Dice.
Entonces, en definitiva, ahí ya no es, que ya no es una manifestación de intención en base a bueno, vamos a convencer a la gente para que lo haga. Los votos ya están, con lo sí. cual lo que está diciendo es el resultado, estamos confiados que es a favor del Partido Nacional.
Me quedé con parte de lo que hacías en esta reflexión más personal, que Aldo Lema, que se quedó a escucharlo en el estudio, acompañaba en el momento que decías que parecía un discurso de campaña. Tal vez siga en campaña Martínez. Tal vez la campaña para Martínez no haya terminado ayer y Martínez piense no solo seguir su carrera política y no irse a cuidar a los nietos, como había dicho, sino ser candidato a la intendencia de Montevideo nuevamente. Y por lo tanto esa elección es dentro de unos meses y él sigue en campaña electoral. Y tal vez su discurso de ayer haya tenido que ver con eso. No sé, no lo había pensado hasta que te escuché a vos, Fede.
Bueno, esto de alguna manera lo exime de cargar con un resultado negativo, o que sea, era el que se
esperaba. Parecía ser el padre de la derrota en las encuestas previas, hoy sale un Martínez mucho más fortalecido.
Veremos cuál es la lectura a mediano plazo, ¿no? Porque también en el frente hay quien dice, mirá la remontada que nos mandamos en noviembre cuando sacamos a Orsi, cuando sacamos a todos a la cancha, ¿qué pasaba si hubiera sido otro el candidato y otra la campaña? Uh-huh. La lectura del resultado el domingo de noche fue, bueno, mirá a Martínez cómo votó, cómo le venían dando y qué elección termina siendo el frente. Pero a mediano plazo, quiero ver si es tan claro que se le hace. Fede, muchísimas gracias por haber venido.
Por favor, gracias a ustedes.